Vamos a orar para que el Señor sea el que dirija este servicio y que podamos todos nosotros encontrar el camino hacia este amor que el Padre Celestial tiene hacia nosotros. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, porque tú eres el único portador, Señor, del amor verdadero, Señor, de ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Te ponemos delante de tu presencia, Señor, este servicio, Señor, sobre todo esta palabra que traes tú para mis hermanos y que cada uno reciba de lo poco o de lo mucho lo necesario para sus corazones. En el nombre poderoso tuyo te doy gracias. Amén. La clase de hoy se titula Imitar a nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos de nosotros aquí imitamos ese Padre Celestial? Que verdaderamente lo imitamos, pero de corazón, con amor verdadero. Que somos capaces de levantar la mano ahora y decir, yo soy el que lo imito, pero perfecto, y no tengo pues nada en contra de las cosas que Él me pueda reprochar cuando lleguemos ahí al trono de su gracia. ¿Cuántos estamos preparados para ese amor verdadero? Creo que, oh hermano, qué bueno. Y me da gusto saber, porque verdaderamente es el que nos da palabras siempre y es el que realmente está. Yo creo que todos tenemos algo, por lo poco o por lo mucho estamos preparados para llegar ahí. Pero en estas semanas, estas últimas semanas, he visto que hay mucha gente que muere repentinamente y quizás no está preparada. En estos días, frente a la finca de donde nosotros vivimos, pasó un señor y cayó al suelo y murió. ¿Estaba preparado? ¿Realmente imitaba al Señor? ¿Realmente ese hombre estaba verdaderamente preparado para llegar a la gracia, al trono de Dios? Cuando Ramón vino a contármelo, porque yo me la paso ahora en mi casa, yo dije, wow, Señor, ¿estaba preparado? ¿Verdaderamente ese hombre estaba preparado? Y esas cosas, esas preguntas no las tenemos que hacer a diario, en todo momento. Hay una historia que leí de una mujer que entró a un autobús, una anciana, y se sentó en el autobús y muy tranquilamente se sentó y detrás de ella entró una mujer con una cantidad de bolsas, la golpeó y se sentó al lado de ella. Pero la anciana no le dijo nada. Y ella le preguntó, ¿pero por qué usted no se queja si la acabo de maltratar? Y dice, porque esto es un viaje muy corto. Y nosotros nos debemos hacer esa pregunta. ¿Qué tan largo es tu viaje? ¿Qué tan largo para cualquier cosa o qué tan corto? Cuando yo se lo contaba a Ramón me decía, bueno, a veces te pones brava por cualquier cosa. Y yo le digo, sí, es verdad. Pero realmente ese amor que tú tienes para con Dios es tan corto, es tan largo como para decirle algo malo a una persona, hablarle de una forma mala, decir cosas por tu boca que realmente no valen la pena cuando sabes que tu viaje hacia el Señor es corto. Nosotros vamos a llegar ahí. Y es tan corto ese momento. Yo lo he vivido porque trabajo con personas mayores y las he visto fallecer. Y entonces tú dices, ¿qué tan largo cree uno que es? No, es corto. Esa persona llega a ver hasta a su madre, a su padre, y llega, ¡boom! Y no sabemos a dónde fue. Y hoy voy a hablar sobre eso, imitar a nuestro Padre Celestial. Para ese viaje que hacemos durante todo este tiempo de nuestra vida, qué tan largo, qué tan corto. Y si tengo que poner ejemplos de mi vida, ustedes saben que soy la primera que pongo ejemplos de mi vida cuando estoy dando una clase. La verdad central dice, estamos llamados a vivir una vida santa y llena de amor. Santa primero y llena de amor. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa vida santa? ¿Cuántos de nosotros realmente estamos preparados para llevar esa vida santa, pero también llena de amor? El versículo clave lo sacamos de Primera de Corintios y nos dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Primera de Corintios 11:1. Hoy vamos a tocar a tres personas importantes, a Jesús, a Juan y el apóstol Pablo. Eran verdaderamente imitadores del Padre Celestial. Y nosotros tenemos que pensar, ¿quién nos enseñó lo que significa amar? ¿Quién nos los enseñó? Amar y ser amado. ¿Quién te lo enseñó? Porque yo ahora que conozco al Señor de la manera que lo conozco, puedo decir que mis padres no me lo enseñaron. Porque muchas cosas que sucedieron en mi familia, yo puedo decir, wow, pero eso no era amor. Eso verdaderamente no era amor. Entonces, algunos tenemos como referentes a nuestros padres. A él me enseñó a amar y ser amado. No sé. Echo para atrás mi vida y digo, no. No. Porque hay muchas cosas de mi vida en mi familia que no son todavía. Hay cosas, por ejemplo, en mis hermanos que la tienen dentro de su corazón, que es odio, rencor, cosas que no es amor. Y que yo a veces les tengo que decir, epa, escucha, hay un Dios grande que nos está oyendo, que nos está viendo, que no, pero es que tú olvidemos, perdonemos. Hagamos cosas que realmente son del Señor. Imitar a Dios implica reflejar tu carácter amoroso y santo en la vida diaria, actuando como hijos amados. Como hijos amados. Y yo creo que Dios nos ama. Nos ama de una manera especial. Nos dice cosas especiales. Después de todo lo que yo he vivido en un año, o más de un año, y me imagino que otros hermanos también en sus cuerpos, pues nosotros decimos, cónchole, el Señor me ha amado, verdaderamente me ha amado, porque me ha sacado de cosas que yo creía que estaba haciendo bien, pero no las estaba haciendo bien. Me está enseñando, ahora que las veo, me está enseñando en el silencio de mi casa, cuando estoy a solas, de que verdaderamente, por mucho que yo haya ayudado a gente, ayudado a personas mayores, hay amor verdadero en el amor de Dios. Ese amor verdadero es el que quisiera dejar sembrado hoy. Amar como nuestro Padre Celestial, dar generosamente. Tú das generosamente. Vamos a ir al capítulo 6 de Lucas. Y vamos a ir del 27 al 31. Practicar la generosidad es algo que no todo el mundo sabe hacer. Vamos a ir a eso, al 27. ¿Qué nos dice? Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos. Wow, qué difícil. Haced bien a los que os aborrecen. Qué difícil, hermano. Mientras más les estás dando, más te dicen cosas terribles. Y a veces tú dices, cónchale, pero yo no me merezco esto. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Yo creo que esta clase va a ser para que todos entendamos que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. Y siempre me pongo por delante. Al que te hiere en una mejilla, ¿verdad? Preséntale también la otra. Y al que te quita la capa, ni aún la túnica le niegues. Y siempre cuando leo esta parte digo, wow, verdaderamente somos generosos, verdaderamente somos personas de dar todo lo que tenemos, aunque sea, bueno, lo que más amamos. Somos capaces de dar un hijo. Yo siempre he contado la historia de mi hijo cuando tenía 2 años, 3 años, que estaba grave, y creo que muchos han escuchado, pero cuando tú estás en el proceso de saber que lo vas a perder, ¿verdaderamente haces eso? De decirle al Señor, llévatelo. Antes de verlo sufrir, llévatelo, Señor. ¿Eres capaz de darlo? ¿Eres capaz de entregar a tu hijo? ¿De arrodillarte en la iglesia de una clínica y decir, Señor, se está muriendo, lo están, quién sabe qué haciendo? Llévatelo. ¿Lo haces como hicieron con Isaías? ¿Eres capaz de eso? Entonces, podemos ser modelos de amor si aprendemos a poner en práctica las palabras de Jesús. Yo puedo ser parte de eso. Yo me acuerdo cuando llegué aquí a España y no traje casi ropa. Yo creo que los que más trajeron ropa fueron mis hijos y Ramón, pero yo no traje abrigo, no traje nada de abrigo. Y empecé a trabajar en una residencia. Y esa residencia había una directora, y cuando me vio que me venía, pero congelando todo el tiempo, agarró y me dijo, mira, toma esta chaqueta, pero no te quiero volver a ver pasar frío. Y esa chaqueta la tuve yo casi todos los inviernos, tuve como 3 años con ella. Y después se la di a otra persona, porque estaba intacta, no le faltaba nada. Era una chaqueta que realmente abrigaba. Y somos capaces de sacarte tu chaqueta y dársela a otra para que esa persona no pase frío. Esa es la túnica. Somos personas de acciones y no solo de palabras. Las palabras se las lleva el viento, hermano. A veces decimos cosas y las palabras se las lleva el viento. Pero realmente las acciones quedan y quedan en los corazones. Era una mujer que realmente nunca olvidaba. Y era simplemente una chaqueta. Era un abrigo por el que realmente a lo mejor ella se fue a su casa, se montó en su coche, no pasó frío ella, pero prefirió dársela a alguien que estaba pasando frío. El amor del Padre se manifestó enviando a su Hijo a la cruz. Y ese amor del Padre, nosotros siempre debemos pensar que era un amor infinito para ofrecer restauración a sus enemigos. Porque cuando estaba en la cruz del Calvario, todos lo veían y había muchísimo que hablaban pestes y decían terribles cosas. Pero habían otros que lloraban, lloraban y lloraron. Vamos a ver Romanos 5:10, y el que quiera, por favor, me lo lee. A ver.
Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.
Amén. Amén. Nosotros por ese amor vamos a ser salvos. Y muchos de nosotros, cosas que hemos hecho, no sabemos cuántas hemos hecho, vamos a tener que presentarnos delante de Él. Pero el Señor es capaz de perdonarnos si realmente nos ponemos a sus pies. A sus pies. Enemigos que maldicen y te calumnian. ¿Cuántos tenemos de eso? Uy, ¿cuántos tenemos? Y sobre todo cuando trabajamos, ¿cuántos tenemos? Que nos hieren en la mejilla y tenemos que poner la otra. Y yo digo a veces, llegaba a la casa y le decía a Ramón, ¿pero por qué tengo que ponerle la otra? Si realmente me ha herido y me ha herido fuertemente. Nosotros tenemos que hacerlo. Y no sé por qué me tocó este, pero es el que realmente nosotros debemos aprender más aún. No le niegues la capa. Este tipo de amor es fácil. Cuando estamos dando algo que nos pertenece, algo que nos, como les dije, el golpe con el dorso de la mano, vamos a leer en la mejilla derecha, era el insulto más grave que le podían hacer a una persona en el antiguo cercano al oriente. Incluso castigado por la ley, era algo que si te golpeaban, pues era castigado. Su propósito no era romperte los dientes, era simplemente insultar y desafiar tu honor. Y eso lo vemos mucho en los chinos, en los, creo que hasta los japoneses, una cachetada es para ellos, pues, decirle, mira, no me vuelvas a insultar, no me vuelvas a... Y eso lo tienes que tomar como algo, epa, no entendemos su forma de ser, pero nosotros lo tomamos de diferente manera. ¿Por qué yo tengo que ponerle la otra mejilla a ese que me golpeó? Al que te quite la capa, dale la túnica. No la niegues. Si él te la quitó es porque tenía frío, porque tenía necesidad quizás. Y a lo mejor ni eso. Pero bueno, hoy en día estamos viendo tantas cosas. A veces te la quitan para venderla. Pero no sabemos por qué. La capa servía como una manta para dormir. ¿Cómo le vas a quitar eso? Pobre gente. Necesitaban dormir en algún sitio y le quitaban la capa. Llevar alimentos si estaba rasgada. Era simbolismo de duelo para ellos. Jesús exigía un amor proactivo. Jesús exigía que la intencionalidad y el agrego del mandato reconocido era una regla de oro. A mí me encanta el capítulo 6 porque la llaman la regla de oro. El 6:31 dice, ¿y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Leamos después. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. A ellos no les importa. Sí, yo te quiero mucho. Tranquila, yo te amo. Pero yo tuve aquí algo hermoso que siempre lo digo, lo que tuve con la hermana Onofra, y ella siempre, ahora es para mí, bueno pues, pero es una mujer que cuando me ve siempre viene con algo. Pero no nos llevábamos, era algo terrible, ella no me podía ni ver. Entonces a veces... Nosotros decimos, caramba, pero no sabemos, a lo mejor algún día va a cambiar. Y me acuerdo que el pastor decía, tú tranquila, tú tranquila. Y yo decía, bueno, pero es que yo no le he hecho nada. Pero el carácter de los seres humanos es totalmente diferente. Y podemos cambiar de la noche a la mañana y ser otras personas. Y yo creo que a veces no entendemos la posición hasta de los mismos padres, porque los mismos padres a veces actuamos por impulso. Yo he llegado a la conclusión que a mis hijos no hay que hablarles de nada, sino esperar a que ellos vengan a hablar. Me vienen a hablar, uy, qué bueno, se sentaron a hablar. ¿Por qué? Porque antes yo actuaba por impulso. ¿Por qué eres así? ¿Por qué no sé qué? Porque yo quería que fueran correctos. Y a veces eso no es todo en la vida. Nuestro Padre Celestial nos enseñó otras cosas y nosotros debemos aprender a que todos, hasta los pecadores, nos aman. Y no sabemos qué va a pasar en la vida con ellos, pero sí sabemos que le hemos enseñado, que los hemos llevado a sus pies, que se han bautizado y que el resto lo hará el Señor. Porque muchas cosas no las entendemos ahora, pero las entenderás después, dice el Señor. Perdonar es liberar el rencor y la ira. Yo era una persona muy rencorosa. ¡Uf! ¿Cómo era yo? Pero Ramón me enseñó a mí muchísimas cosas de las que yo ahora tengo que darle las gracias, porque realmente aprendemos a amar. Y aprendemos a que las cosas no son como uno quiere, sino como el Señor quiere en uno. Y a veces entendemos que el amor de Dios es más grande aún. Yo lo veo por muchísimas cosas, como cuando, como padre o madre, tengo que decir, wow, pero mira lo que me dijo Ramón, vino aquí a la casa y me dijo esto, me dice, tranquila, tranquila, ya se le pasa. Y lo que quieres es matarlo de una, pero tranquila, ya se le pasará. Y se le pasa. Entonces debemos aprender a ser esa persona que perdona, que libera, que es capaz de dejar todo ese ímpetu que tenías, dejarlo a un lado, meterlo en un cajón y olvidarte de él. Porque si no, vas a ser igual al pasado, a tus padres, a tu madre, a toda esa gente que tenías atrás. Y más vale que no me vaya a la clase de atrás, porque esa es peor para mí. En Olesa hasta lloraron. Pero a veces nosotros tenemos que entender que venimos de familias que no son lo que nosotros ahora queremos ser. Y ahora queremos ser de una manera diferente, como Dios quiere. Mostrar la compasión, hermanos. 6:32 al 36. Ya leímos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que les aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis, uy, aquí viene lo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Ahí están los prestamistas. Dios. En los países de nosotros, prestamistas hay a diestra y siniestra. Yo creo que esos eran los que más existían y existen a lo mejor. Pero los prestamistas quieren el doble o el triple. Entonces, si yo te voy a dar amor, dame el triple del amor que yo te estoy dando. No, yo te doy amor, el amor de Cristo. Ya veremos lo que tú me devuelves. Si no me quieres devolver ese amor con el que yo te estoy dando, pues lamentablemente no puedo hacer nada. Pero hermanos, estamos en un mundo y en un donde todo lo queremos de vuelta. Y lo queremos el doble o el triple. Y no podemos. Eso no lo podemos aceptar. Cuando le damos a alguien, démosle con amor. Porque eso es verdaderamente lo que el Señor quiere. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien. Prestad, no esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. ¡Qué bello es esto! Yo le puedo dar a alguien y no me importa si no me lo devuelve, pero se lo di con amor porque lo necesitaba. Esa mujer no esperaba que yo le devolviera la chaqueta nueva o que me fuera a una tienda a devolverle con una chaqueta nueva cuando yo tuviera dinero. Ella me la dio con amor y yo la recibí con ese amor y se la di a otro que la necesitaba. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que el Señor nos dice? Esperando de ello nada y será vuestro galardón. Imagínate el galardón que vamos a recibir allá arriba. Yo espero ese galardón. Todos aquí lo esperamos, ¿verdad? Entonces, grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Ayer llegábamos a la reunión de mujeres y todas, ¿cómo está? En misericordia. El Señor ha tenido misericordia conmigo. Verdaderamente ha sido misericordioso conmigo. ¿Por qué? Porque nos ha pasado de todo, pero el Señor nos ha dado más aún. Poder llegar a esa reunión para escuchar la palabra que necesitábamos escuchar, que fue de bendición. Entonces, no puedo decir que el Señor ha sido en la semana, bueno, que no me ha pasado. Pero, hermanos, tenemos un galardón y lo tenemos esperándonos, que nos está esperando ese galardón. Y yo estoy esperando ese galardón. A veces le digo a Ramón, ojalá sea pronto, porque ya estamos llegando a los últimos tiempos. Ya lo que estamos viendo de perros y gatos, ya no queremos ver más nada. Entonces, cuando estamos en ese momento, decimos, Señor, qué bello eres, qué bueno. Qué misericordioso eres conmigo. Esta semana tuve que ir al médico, tuve que ir a esto, Ramón le quitaron lo del coche. Bueno, ¿qué no ha pasado? Pero estuvimos aquí. Entonces, ¿cómo ha sido el Señor con nosotros? Misericordioso. Misericordioso. Porque quizás hubiéramos tenido, bueno, pues, nos hubieras dicho, pero tú acuérdate, cuando eras esto, mira que no te olvides de esto. No, el Señor ha sido misericordioso, Señor. Y le doy gracias al Señor por esa misericordia que nos ha dado. Yo voy a leer el 37 y el 38 porque es como el final de esta regla de oro. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis, hermanos, y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. ¿Cuántos de ustedes tienen que perdonar a sus padres? Uf, increíble, ¿no? Dad y se os dará y la que más me gusta, medida buena, apretada, remecida, rebosante, darán a vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y así es que debemos de trabajar. Este es el Jesús que yo quiero. Este es el Padre Celestial que yo quiero y por el que yo estoy tratando de ser diferente. Y a veces dirán, oye, pero Victoria sí es así media, pero no, sí, conmigo pueden hablar de todo. Entonces, cuando nosotros somos un poco diferentes, no es porque realmente no tengamos ese amor, sí lo tenemos un amor enorme, grandísimo, abundante. Pero cada quien tiene su forma de expresarlo. No podemos pedirle a una persona que lo exprese de una manera y a la otra de otra. Cuando estamos con nuestros hijos, yo siempre les hablo y les digo de la palabra y siempre les digo, no me miréis a mí como espejo, mirad a su padre como espejo. ¿Por qué? Porque quizás podrán ver a un hombre más pausado, más tranquilo, que no habla, que no dice, que puede pasar horas en un sitio sin decir nada, pero que realmente en la noche se lee la palabra, escribe, y entonces uno dice, oye, prefiero verme ahí. Entonces, creamos en eso, mostremos esa compasión, miremos a ese Jesús. Vamos a ver a Juan, ¿cómo era Juan? ¿Qué dijo Juan? Primera de Juan 2:28. Somos hijos de Dios. ¿Ok? Primera de Juan 2. Sí. Pero vamos a empezar con el 12. Somos hijos elegidos y adoptados. Vamos a ver qué dice el 12. Os escribo a vosotros, dice Juan, hijitos, qué bello. Oye, qué lindo, ¿no? Porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Cuando leo esto digo, Señor, gracias. Gracias porque me has perdonado por muchísimas razones, muchísimas cosas. Quizás he dicho muchísimas, pero ahora he visto que las cosas han sido perdonadas. Y es porque veo que hermanos míos que no me hablaban, ni siquiera me llamaban, me llaman, me escriben por WhatsApp, me mandan cosas y digo, wow, Señor, gracias. Porque yo no hice nada, nunca hice nada. Entonces vemos que los corazones cambian, que la gente es capaz de cambiar, que todo el mundo es capaz de cambiar, aún en la distancia cambian. Si nosotros ponemos a esas personas en el corazón. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio, os escribo a vosotros, jóvenes. Es que me encanta Juan porque aquí Juan está hablando de todo, no nos deja ninguno por un lado. Jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Qué hermoso, qué hermoso. Somos hijos y adoptados a través del poder del Espíritu Santo. Y cuando vemos todo esto, hermanos, vemos el amor de Dios. El Espíritu Santo nos los ha regalado, nos los ha dado. Y Él, en medio de todo, nos da ese amor para perdonarnos. Amén. Vivir en santidad es apartarse de la inmundicia. Cuando nosotros decimos, oye, pero es que yo no soy santo. ¿Cómo que no? Si te apartas de todas esas cosas, tú tienes esa santidad. Apartarse de la inmundicia moral y buscar sabiduría de Dios para tomar decisiones justas. Cuando les digo eso oye, me doy cuenta de que debo no hacerle caso a las cosas que veo a veces en mis hijos y decir, gracias, Señor, porque tú lo vas a cambiar, porque tú vas a ser justo, porque tú vas a tener amor para con ellos y porque a mí me vas a dar ese poder para retener todo y esperar en ti, confiar en ti. Y creo en esa justicia de Dios, creo en que el Señor puede hacer en nosotros, bueno, nuevas personas, completamente nuevas personas. Vamos a leer Romanos 8:15. Porque somos nacidos de nuevo. Romanos 8:15. El que me pueda leer, se lo voy a agradecer.
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre.
Amén. Somos verdaderamente vencidos. Somos verdaderamente nuevas personas. Vivir en santidad, nacidos de nuevo, miembros de una familia de Dios. Nuestra decisión aquí ahora es reflejar hasta qué punto estamos viviendo esta justicia de Jesús. Hasta qué punto tú la estás viviendo. Vamos al 2:28. Dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, qué bonito esto que viene, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzado. Yo no quiero alejarme de él avergonzado, sino que nos permanezcamos en él. Leámoslo de nuevo para que podamos quedar ahí como debe ser, hermano. Nuestras decisiones aquí se reflejan ahora hasta qué punto viviendo esa justicia. Ahora, hijitos, permaneced en él. No nos alejemos de él, hermano, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos, ¿cómo? De él, ¿cómo? Avergonzado. Yo no quiero bajar la cabeza y decir, ay Dios, no, nada de eso, hermano. No queremos estar avergonzados, para nada. Jesús nos transformó con su poder. Vamos al 3, ¿qué dice el 3? 7 y 8. Alguien que quiera leer, porque 3, 7 y 8.
Para deshacer las obras del diablo. Amén.
Amén, amén. Para eso fue que apareció. Para eso fue que estuvo ahí el Espíritu Santo. Para eso es que está ahí. Y cuando leemos eso dice, y siempre Juan escribe hijitos. Hijitos, nos trata con amor. Oye, tratarnos con amor. De esa manera, hijitos, nadie os engañe. ¿Cuántas cosas estamos viendo ahora, hermano? Yo estoy impresionada viendo las cosas que se están viendo. ¿Y qué es lo que realmente nosotros debemos hacer? El que hace justicia es justo como él es justo. ¡Uf! ¡Qué barbaridad! Qué increíble cómo Jesús nos transformó con un poder que destruyó las obras del diablo. Las destruyó. Y tú no vas a permanecer en un lugar donde esté el diablo. ¿Por qué no? Yo tenía compañeras que se sentaban al lado mío y me decían, ay, Victoria, es que tú cuando te pones a hablar... Yo le digo, pero es que yo no estoy diciendo nada que no esté en la palabra. No te estoy diciendo absolutamente nada. Ahora, si no quieres que te hable, tranquila. No, no, tú hablas bonito. Lo que pasa es que, todo el tiempo. Y ayer me acordaba de María. Yo decía, cónchale, no hablemos con nadie entonces. no hablemos con nadie. Y ahora me escriben, me dicen, te extrañamos. Ah, bueno, extrañan entonces a la persona que hablaba y hablaba de Dios. Entonces, por lo menos me extrañan. Ha cambiado, ¿no? Ahora sí cambian. Bueno, por lo menos estamos ahí. El Espíritu Santo nos hace conscientes. Vamos al 9. ¿Qué dice? Hermano, sigamos. El 9.
Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios.
Amén. Qué bello. Qué bello. Me encanta porque el Espíritu Santo nos hace conscientes. Cuando hemos pecado, nos hace conscientes de que hemos pecado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos guía al arrepentimiento. Nos guía a arrepentirnos. Y si yo peco, pues tengo que arrepentirme. Tengo que ser una persona de arrepentimiento. Pero si no, pues estoy libre, ¿verdad?, de ese pecado. La vida justa y el amor al prójimo caracterizan a quienes son hijos de Dios. Vamos a leer ahora a Pablo. A mí me encantó lo de Pablo, porque nos ponemos a ver y decimos, wow, cuando leemos estas dos personas decimos, wow, es verdad, ese amor hacia el Padre Celestial se va engrandeciendo cada vez más. Pero Pablo era un hombre que realmente había vivido muchísimas cosas. Pablo había vivido la cárcel, Pablo había estado en diferentes ciudades. Pero Pablo realmente mostró ese amor a todos. En Corintios fue el que más, los corintios estaban más todavía unidos a todo esto. Vamos a leer 1 Corintios 4, del 14 al 17. Y cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, siempre nos van a decir algo. Uy, yo tengo varias cosas, por ejemplo, este tipo de luz a mí no me hace bien, y vivimos en un piso, un bajo interior, y es bastante oscuro. Antes tenía unas lámparas, y las tenía encendidas. Claro, no pasaba todo el día en casa, sino iba a trabajar. Pero ahora que estoy en casa, pues esas lámparas me hacen daño. Y entonces tengo pues una lamparita aquí y una por allá, y ando a oscuras, dirán. Oye, pero te la pasas a oscuras. Laura viene y dice, oye, tía, pero te la pasas a oscura, tienes que tener cuidado. Le digo, no, estoy bien así. ¿Por qué? Porque sufro de migraña. No me hace bien esta luz. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que cuando llega mi hijo, a encender las luces. Le digo, no me enciendas las luces, que esto me hace daño. Ay, mamá, bueno, está bien, cuando me vaya te las apago. Ciérrate boca, cállate pico. Porque entonces mejor es no decir nada. Yo, ok, está bien, no te preocupes. Cuando te vayas ya sabes, apágamela. Sí. Bueno, está bien. Y eso nos pasa porque antes éramos severos. Ahora tenemos que bajar la guardia para que ellos entiendan que estamos en otro, sí, en otro mundo. Pero es bueno ser así, porque ahora estamos en un mundo donde el Señor nos dice, Victoria, te he puesto en esto, este tiempo es para ti y tú vas a aprender de este tiempo. Sí, estoy aprendiendo muchas cosas, por lo menos a bajar el tono de mi voz con ellos, a ciertas cosas. Y los padres amorosos, pues corregimos, pero bueno, a veces esa corrección no les hace bien. Entonces, mejor mantenernos tranquilos, guiándolos solamente por el camino, no me enciendas las luces. Y yo me pongo a Bueno, lo digo para que no vaya a ser que después cuando lo vean, me dicen, ay, mira, el que le enciende. No, es un hombre, un muchacho muy bueno. Pero vemos ciertas cosas que aprendemos con el tiempo. Éramos otro tipo de padres, éramos severos quizá. Decíamos las cosas y no nos dábamos cuenta de que estábamos haciendo lo contrario de que lo que el padre nos decía. Entonces ahora estoy en otra etapa de mi vida. Los corintios eran adinerados, eran intelectuales, eran perversos, orgullosos, era gente que eran hasta corruptos. O sea, que ahorita podríamos llamar a algunos aquí en España corintios. Pablo advierte a sus hijos, sí, porque ya está, lo que estamos viendo y oyendo es terrible, ¿no? Pablo le advierte a sus hijos, pues, que se estaban descarriando. Y cuando tú les adviertes, oye, no hagas esto, mira, vamos a tratar de hacer esto, pues ellos lo entienden, están entendiéndolo. Y yo creo que muchas veces nosotros tenemos que hacer eso mismo. Tenemos que nosotros mismos cambiar. Porque a veces nosotros decimos que estamos muy bien haciendo las cosas, pero realmente, como me dice Ramón, tranquila, ¿no? baja el tono de voz, ya verás que todo se va a cambiar, ya verás, y efectivamente vemos las cosas así. Vamos a leer Corintios 4, del 14 al 17. ¿Quién quiere leer? Si quiere, el hermano Virgilio.
No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias.
Amén. La palabra aios es un cuidador, es un tutor. Entonces, bueno, me consideré parte de eso ahí, porque realmente he trabajado por muchos años en eso. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, pues mira, como les decía en una clase, he trabajado con muchísimas personas, pero incrédulas. Y cuando ya estoy con esto, me tocó una señora que por fin era cristiana y estaba fascinada con ella. Tenía cáncer, tiene cáncer. Y entonces cuando tú te pones a ver y tú dices, wow, Señor, gracias, porque al fin una persona creyente, cristiana, con la que puedo compartir, hasta orábamos, imagínense, hasta orábamos juntas. Entonces tú te pones a ver y tú dices, wow, ahora es tu tiempo de recoger. Ven acá, es tu tiempo de recoger y ya se terminó tu tiempo. Y aquí es donde vienen los hijos amados. ¿Por qué el Señor nos considera hijos amados? ¿Por qué el Señor nos dice cuidadores en Cristo? Somos cuidadores. Hemos sido cuidadores en Cristo. Y aún como los padres amorosos, esos padres que estamos todo el tiempo siendo amorosos, pues mira, el Señor nos dice, les recordó que habían llegado a qué. Dice el 15, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues es Cristo Jesús, yo os engendré por medio del Evangelio. Aunque tengan lo que tengan al lado, no importa, pero ahora tienen a Cristo. Ahora están en el Evangelio, en medio de ese Evangelio. Ayer tuvimos una clase, fantástica. Y yo creo que aprendimos muchísimo. de que somos verdaderamente esos que vamos a llevar más aún de lo que llevábamos. Y cuando tú ves a una persona que está falleciendo, que está muriendo y que tienes que darle palabra, realmente estás preparada, estás haciendo lo correcto. Y el Señor nos habla de que les recordó que habían llegado de la fe. Habían llegado a la fe. Nosotros hemos llegado a ese punto y debemos hacer lo correcto. Debemos ser imitadores de Cristo. Y les dio un ejemplo de padre espiritual. ¿Qué nos dice el 17? Por estos mismos os he enviado a Timoteo, que es un hijo amado y fiel en el Señor. ¿Estamos dispuestos nosotros a ir como Timoteo? El cual os recordará mi proceder en Cristo. ¿Cuántos de nosotros tenemos un hermano al lado del que hemos aprendido y que digamos, cónchale, yo estoy preparada, verdaderamente estoy preparada para llevar ese evangelio de fe? Realmente estamos preparados, les recordó eso. Vivir por el poder de Dios. Yo puedo decir que estoy viviendo por el poder de Dios. Porque las dos veces que me he caído, yo he podido decir, Señor, la última vez, si no hubiera tenido a mi sobrina en casa, yo no sé qué hubiera pasado de mí. Pero tenemos al Señor. Tenemos ese poder. Un médico hizo un estudio, hermanos, en el 2019, de los factores que vuelve a una persona arrogante. Arrogante. Y dijo, sobreestimación de sus habilidades propias. ¿Cuántos tenemos eso? Me sobreestimo, yo soy. Creencia o suposición de la superioridad. Que nos creemos superiores, hermanos. Falta de respeto por los demás. Un médico. Pablo, como padre espiritual, advierte a los corintios que sus ideas estaban equivocadas. Al volverse arrogante, sobreestimaban sus habilidades. Vamos a ver el 18 y el 19 dice, ¿qué dice, hermano Virgilio?
Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos.
Amén. Amén. A veces estamos equivocados. Podemos tener a una persona al lado y estar equivocados de lo que esa persona es. Y realmente esa persona es, wow. Por ejemplo, ahora yo tengo, bueno, conversaciones con Deyanira que yo digo, oye, ¿pero por qué? Porque estamos en un mismo espíritu. Entonces, realmente, ¿cuánto estás tú equivocado por creer que el hermano que tienes al lado es arrogante? ¿Tienes eso? ¿Sabes si el hermano que está al lado es arrogante? Y muchos de los que estamos aquí, verdaderamente, hermanos, yo siento que estamos equivocados sobre la gente de aquí, de la iglesia. Porque todos verdaderamente estamos unidos. Y mientras más nos amemos, más estaremos en el amor del Padre Celestial. Siento que cuando estoy en mi casa sola, digo, Señor, ¿cuánto quisiera tener una hermana al lado que estuviera viviendo al lado? Pero no la tengo, ni tengo a nadie que realmente crea. Y quizás, pero tengo señoras que, cónchale, que se van para algún sitio y me traen algo. Y me dicen, toma, Victoria. Y yo digo, cónchale, pero qué amor. y son personas especiales. Son personas que realmente necesitamos al lado de nosotros. Y cuando tenemos eso, tenemos que decir gracias, Señor, porque el Padre Celestial le ha dado ese amor a ella. Amén. Y este amor que muchas veces la gente no te ve, hermano, yo siento que todos nosotros somos un mismo cuerpo y estamos verdaderamente involucrados unos entre otros. No necesitamos que nos traigan una flor, pero sí necesitamos una caricia. Cuando llega todo el mundo se acerca a donde yo estoy. Yo no me vengo más acá por la muleta o algo, pero siento que el pueblo de Dios está verdaderamente con uno y que realmente uno está con ellos. Entonces, yo le doy gracias al Señor porque todos debemos guardar nuestro corazón y nuestra arrogancia en un cajón y tirarla al mar. Porque esa arrogancia no nos va a llevar a ningún sitio, hermanos, a ningún sitio. Y si yo les contara de qué familia vengo yo, pues aquí estuviéramos toda la del día. Pero sí puedo decirles que yo vengo de un padre muy severo, sumamente severo. Un padre que a mí no me dio nada de cariño, me dio mucho de dinero, pero de cariño no me dio nada. Y vengo de una madre que tenía una gran enfermedad, maníaco-depresiva. Entonces, cuando tú sientes que tu amor no está ahí, el Señor te dice, pero yo te tengo algo escondido. Y te trae a una persona que realmente te hace conocer a Cristo. Y por eso estamos en donde estamos. Y conocemos a quien conocemos. Y el amor de nuestro Padre Celestial es el maravilloso. El que nos ha traído hasta aquí. Amén. Yo voy a concluir con unos puntos. Nuestro Padre Celestial nos llama a obedecer, hermanos, y seguirlo, así como los padres terrenales. Sí, hermanos, así como los padres terrenales. Y puedo decir que mi padre era severo, pero era un hombre que si se decía a las 10 de la mañana, era a las 10 de la mañana. Y a mí por puntualidad no me pueden decir que no soy. Así que aprendí muchas cosas de él y no puedo decir cosas que no aprendí. Aprendí que las cosas buenas hay que guardarlas, las malas desecharlas. Y cuando tú tienes esas cosas en tu corazón, hermano, nuestro papel en la tierra es modelar la vida de fe, animar a otros a imitar y imitar a nuestro Padre Celestial. Yo a veces cuando me pongo a leer a solas, yo digo, bueno, Señor, si tantas cosas están escritas en este gran libro, ¿cuántas más nos tendrás allá arriba para decirnos? Jesús exigía un amor proactivo, intencional. Él decía que nosotros debíamos reconocerlo, lo conocido. Imitar a Dios implica reflejar ese mismo amor. Así que yo quisiera que guardemos todo esto en nuestro corazón. Y termino orando por cada uno de los hermanos. Sé que hay muchos aquí que están necesitando oración especial porque sus hijos están lejos. Pero cuando tenemos a nuestros hijos lejos, yo soy una de las madres que los tengo todos lejos, esparcidos por todas partes. Pero oro para que el Señor les dé sabiduría para con sus hijos, como nosotros la tuvimos Ramón y yo con ellos. Así que, Padre, te pido, Padre, que tú nos sigas dando ese amor fraternal, ese amor verdadero, Padre. Ese amor que solamente tú nos puedes dar. Tú eres el Padre misericordioso, el maravilloso, el que todo lo hace, el que todo lo puede. Tú eres el que tienes, Señor, el poder para levantar a cada uno de los hijos, para sacarlos del pozo cenagoso si es que están y levantarlos, Señor. Yo te pongo delante de tu presencia nuestros corazones como padres para que seamos, Señor, verdaderamente santos, verdaderamente grandes delante de tu presencia, para que cuando estemos ahí delante de tu presencia, tú nos digas, oh Victoria, oh Ramón, oh cada uno, los voy a mencionar, no puedo, pero son especiales para ti los que están aquí. Señor, glorifícate en esta iglesia, glorifícate en cada uno de ellos. Glorifícate en las mujeres, en los hombres, en los muchachos, en cada uno, para que seas tú el transformador de nuestros corazones. En el nombre poderoso tuyo, amén y amén.